Tercer Congreso de la LIS. La economía de la ruina. Este artículo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista. Desde sus inicios, el capitalismo ha sido un sistema asolado por las crisis. Como observó Trotsky, atraviesa ciclos de auge y caída con la misma naturalidad con la que el cuerpo humano inhala y exhala. ¿Pero cuál es la verdadera naturaleza de la crisis del capitalismo? Esta cuestión se ha debatido durante mucho tiempo en círculos marxistas y a menudo ha dado lugar a disputas y divisiones entre facciones. Sin embargo, la cuestión no es un misterio insoluble. Marx y Engels fueron los primeros en refutar científicamente la llamada ley de Say, de la economía clásica, que afirmaba que la producción de bienes genera automáticamente su propia demanda, y en demostrar la inevitabilidad de la sobreproducción en el capitalismo. Esta tendencia surge de la contradicción fundamental entre la producción social y la apropiación privada, o, en otras palabras, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En un análisis más detallado, se encuentra arraigada en la naturaleza contradictoria de la propia mercancía. Marx criticó duramente a los economistas burgueses que negaban la posibilidad de sobreproducción con el argumento de que todo vendedor debe tener necesariamente un comprador. Como señaló Marx, que toda venta implica una compra, es una tautología, una mera definición de intercambio. Ciertamente, nadie puede vender a menos que otro compre. Pero nadie está inmediatamente obligado a comprar solo porque ha vendido. El dinero obtenido de una venta puede acumularse en lugar de gastarse, y esto por sí solo hace posible la sobreproducción y la crisis. Pero Marx fue más allá. Explicó que la reinversión de los capitalistas en nuevas plantas, maquinaria o fuerza de trabajo depende enteramente de la rentabilidad. Si el problema fuera tan simple como la sobreproducción, Marx y Engels no se habrían pasado la vida analizando el capitalismo en miles de páginas. Después de todo, ya habían identificado la tendencia del capitalismo a la sobreproducción en el Manifiesto Comunista. Marx, sin embargo, continuó trabajando en el Capital hasta sus últimos días. Los volúmenes 2 y 3 fueron publicados por Engels tras la muerte de Marx, mientras que Teorías de la Plusvalía, considerado el volumen 4, se publicó en forma incompleta tras el fallecimiento de Engels. La tendencia a la sobreproducción es inherente al capitalismo. Sin embargo, representa solo un aspecto de su crisis más profunda y prolongada. Reducir el problema a una mera crisis de sobreproducción es una simplificación excesiva. No solo ofrece una visión parcial, sino que además no explica muchos fenómenos políticos y económicos. En última instancia, esta interpretación conduce al reformismo keynesiano, es decir, a inyectar dinero en la economía para impulsar la demanda y así vender los bienes y servicios sobreproducidos. En este sentido, el tercer volumen de El Capital es crucial. Su tema central es la fuerza impulsora del capitalismo, la ganancia, y la medida decisiva que subyace a innumerables indicadores económicos, la tasa de ganancia. En pocas palabras, el análisis de Marx de la obtención de ganancias en todas sus dimensiones lo llevó a formular una teoría integral de las crisis, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Los economistas clásicos ya habían observado que la rentabilidad tiende a disminuir a largo plazo, pero carecían de los medios para comprenderla plenamente. Marx demostró que la rentabilidad de la producción capitalista no es estable. Está sujeta a una inevitable presión a la baja. La dinámica de la competencia en el mercado finalmente obliga a los capitalistas a sobreinvertir o sobreacumular en relación con las ganancias que pueden obtener de la clase trabajadora. En cierto punto, la sobreacumulación en relación con las ganancias, es decir, una tasa de ganancia decreciente, hace que la masa total de ganancias deje de crecer. Cuando esto sucede, los capitalistas dejan de invertir y producir, lo que conduce a la sobreproducción o a una crisis capitalista. Sin embargo, una tasa de ganancia decreciente no desencadena por sí sola una crisis mientras la masa de ganancias siga creciendo. Por supuesto, es innegable que la producción excesiva puede ocurrir en sectores específicos, creando crisis parciales a partir de una producción desproporcionada. Estas, en ocasiones, pueden causar graves perturbaciones sistémicas. Sin embargo, en lo que respecta a la crisis general e histórica del capitalismo, el límite decisivo a la producción es la ganancia del capitalista. La acumulación, por lo tanto, no está determinada directamente por la tasa de plusvalía, sino por la relación entre esta y el desembolso total de capital, es decir, la tasa de ganancia, y, aún más decisivamente, por la masa total de ganancia. Una tasa de ganancia decreciente refleja esencialmente una sobreproducción de capital fijo. Es cierto que la tasa de ganancia puede disminuir mientras la masa de ganancia continúa aumentando. De hecho, la tasa de ganancia puede caer tan gradualmente que la economía se expande durante años a pesar de esta tendencia. Pero estas condiciones no pueden perdurar indefinidamente. El punto básico puede resumirse así: bajo el capitalismo, existe una tendencia inherente a que la proporción de capital constante, maquinaria, computadoras, robots, herramientas y, hoy en día, inteligencia artificial crezca en relación con el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo humana, en el proceso de producción. Esto genera lo que Marx llamó una sobreproducción de capital, más precisamente una sobreacumulación, o lo que también describió como una abundancia de capital. Más allá de cierto punto, los capitalistas no pueden emplear este capital acumulado de forma rentable. En otras palabras, la plusvalía producida se vuelve insuficiente en relación con la inversión total y la tasa de ganancia cae. Durante estos periodos, la tasa de ganancia puede disminuir mientras que las ganancias totales siguen aumentando. Pero, con el tiempo, la masa de ganancias comienza a disminuir. En esa etapa estalla la crisis, la inversión se detiene, la producción colapsa, la economía se contrae, desaparecen los empleos y se recortan los salarios. Esto reduce la demanda efectiva en el mercado. Los inventarios se desbordan, los bienes y la capacidad productiva existen, pero los compradores no, de ahí la sobreproducción. Inevitablemente, este proceso se expresa en el sector financiero, el inmobiliario y el mercado bursátil, donde estallan burbujas especulativas que se fueron infladas durante largos periodos. Vimos esta dinámica desplegarse en la crisis financiera de 2008. Así, la sobreproducción de bienes es inseparable de la sobreproducción de capital. Como dijo Marx, la sobreproducción de capital siempre incluye la sobreproducción de bienes. ¿Cómo emerge el capitalismo de estas crisis? Paradójicamente, las propias condiciones de la crisis crean la posibilidad de recuperación. Las quiebras eliminan o devalúan grandes cantidades de capital excedente en un proceso denominado destrucción creativa. Los precios de los medios de producción, capital constante, caen. El desempleo reduce los salarios. De esta manera, la inversión vuelve a ser rentable y se reanuda el ciclo de acumulación. Las grandes guerras también pueden proporcionar una vía hacia la recuperación, aunque de una manera mucho más destructiva y sangrienta, a través de los mismos mecanismos. Incluso en condiciones relativamente pacíficas, existen fuerzas compensatorias que contrarrestan temporalmente la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Estas incluyen la intensificación de la explotación de los trabajadores mediante la represión sindical, los despidos y la supresión salarial. La innovación tecnológica reduce el coste del capital constante, lo que contribuye a mantener la rentabilidad. Además, los estados capitalistas se ven obligados a adoptar políticas que impulsan los márgenes de ganancia, contrarrestando así artificialmente la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. La privatización transforma los servicios públicos en espacios de lucro, mientras que nuevas industrias surgen de los avances tecnológicos. La destrucción del medio ambiente, la expansión imperialista y la conquista de mercados, recursos y mano de obra barata también contribuyen a este propósito. La desregulación y las exenciones fiscales para los capitalistas se imponen a expensas de los trabajadores, a menudo mediante la austeridad, desplazando la carga fiscal hacia abajo, recortando drásticamente los programas de bienestar social o vendiéndolos al capital privado. El neoliberalismo ha sido esencialmente un proyecto a gran escala para reforzar estas tendencias contrarrestantes con el fin de restablecer la rentabilidad. Sin embargo, a largo plazo, la tendencia a la baja de la tasa de ganancia se reafirma. El margen de recuperación se reduce y las crisis se agravan. La historia ha confirmado la predicción del Manifiesto Comunista. Décadas antes de la escritura de El Capital. A la luz de lo anterior, no es difícil ver que los principales problemas socioeconómicos del capitalismo se derivan de la crisis de rentabilidad. La baja rentabilidad se traduce inevitablemente en baja inversión, crecimiento lento, escasa creación de empleo y un deterioro del nivel de vida. También debilita la capacidad del Estado para gravar a la clase capitalista, lo que conduce a una disminución de los ingresos, un aumento del déficit, un aumento de la deuda y recortes de austeridad. De hecho, todos estos procesos están dialécticamente entrelazados, reforzándose mutuamente y, por lo tanto, profundizando la crisis general. A continuación, veremos cómo el capitalismo contemporáneo, particularmente en sus formas avanzadas, se encuentra atrapado en procesos derivados de su crisis orgánica. Crecimiento, del auge al estancamiento. La Segunda Guerra Mundial dio un nuevo impulso al capitalismo mediante vastas economías de guerra y una destrucción sin precedentes, pero las contradicciones fundamentales del sistema persistieron. El análisis de las tasas de crecimiento de la posguerra lo deja claro. Existe un amplio debate entre los economistas marxistas sobre la evidencia empírica relativa a la TDTG. Consideramos muy útiles las cifras del blog de Michal Roberts, especialmente la cifra basada en la base de datos de Basu Wassner, que resume las tendencias y los puntos de inflexión de la evolución de la tasa de ganancia deflactada de las economías del G20, siendo una base esencial para la periodización de la posguerra y el análisis de las perspectivas económicas actuales. Es bastante obvio que la curva presenta altibajos. 1. El crecimiento excepcional de la tasa de ganancia en la posguerra inmediata hasta mediados de los años 60. 2. Un fuerte descenso hasta principios de los 80. 3. La recuperación de una tendencia alcista de la tasa de ganancia en los años 80 y 90. 4. Un nuevo descenso desde principios de la década de 2000, aunque comenzando en un nivel mucho más bajo, por lo tanto, no tan pronunciado como alrededor de 1970. La posguerra fue posible gracias a las terribles derrotas del movimiento obrero, el fascismo, la solución reaccionaria del período revolucionario de posguerra, la integración de los sindicatos, la socialdemocracia y el estalinismo en el orden capitalista de posguerra, la destrucción masiva de capital, no solo física debido a la guerra, sino también por los efectos de la crisis económica asociada a ella hasta finales de la década de 1940, y la resolución decisiva de la disputa por el reparto del mundo entre las potencias imperialistas, con Estados Unidos convirtiéndose en potencia hegemónica global y garantía del mercado mundial, y el dólar asumiendo el papel de moneda mundial. Si bien la tasa de ganancia comenzó a caer ya en la década de 1960, y esto ya se reflejaba en las turbulencias de los mercados de capital, los límites al crecimiento de la masa absoluta de ganancias se sintieron en los principales países imperialistas, primero en las tendencias recesivas de principios de la década de 1970. Era evidente que el boom largo había llegado a su fin, y con él, las ilusiones de cooperación social y creciente estado de bienestar. La mayoría de los gobiernos de la época intentaron contrarrestar los ciclos de recesión con un aumento del gasto público, financiado mediante la ampliación de la deuda pública. Este periodo se caracterizó por una crisis estructural de rentabilidad, como lo demuestran la crisis del precio del petróleo y el colapso del sistema de Bretton Woods. Alrededor de 1980, el núcleo de la burguesía imperialista occidental, especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, decidió un cambio fundamental en su gestión de la crisis, que posteriormente se conocería como un giro hacia el neoliberalismo. Esto no solo incluyó los ataques masivos a las conquistas y organizaciones de la clase trabajadora, como los de los gobiernos de Reagan y Thatcher, sino también el inicio de ciclos interminables de políticas de austeridad. En el centro de este cambio se encontraba el llamado shock Volcker, símbolo del aumento masivo de la tasa preferencial de préstamos y la consiguiente crisis de deuda. Dos recesiones siguieron inmediatamente en la década de 1980, que incrementaron la tasa de desempleo, pero también pusieron fin a la era de la inflación. El consiguiente default de las deudas empresariales, el colapso de las cajas de ahorro, la insolvencia de las grandes corporaciones, etc., condujeron a una destrucción de capital de miles de millones de dólares. Se estima que alrededor de una quinta parte del capital social quedó inoperante a principios de la década de 1980. Además, la mayoría de los países con altos niveles de deuda en dólares, debido a las tasas de interés más altas y a la fortaleza del dólar, entraron necesariamente en una grave crisis de deuda. El nuevo modelo de crecimiento iniciado por el giro neoliberal de principios de la década de 1980 se denominó el período de la globalización. El apalancamiento de la reestructuración de la deuda, el giro neoliberal global y la ruptura del bloque de estados obreros degenerados permitieron una mayor apertura de los mercados para el capital de inversión global. Esto propició la construcción cada vez más sofisticada de cadenas globales de producción, basadas en un acceso favorable a materias primas y mano de obra barata y cualificada a nivel mundial. Otra característica del auge de la globalización fue la nueva dimensión de las finanzas, especialmente de los mercados globales de capital. Basada en la liberalización de los flujos financieros internacionales y las regulaciones de inversión, la acumulación de capital financiero de todo el mundo y su inversión global permitieron movilizar capital de inversión a una magnitud sin precedentes. La recuperación del capital en Europa del Este, la Unión Soviética y China a partir de 1990 fue, sin duda, un factor importante en el nuevo modelo de crecimiento. El auge de la globalización chocó con los límites fundamentales de la acumulación de capital. Incluso a un nivel global más elevado, la creciente masa de capital se enfrentó a una plusvalía limitada, lo que provocó que las tasas de ganancia volvieran a caer a principios de siglo. El aumento de los costes del transporte y la logística, la expansión de los sectores de servicios y el peso creciente de las expectativas del mercado financiero reforzaron esta tendencia. Las primeras crisis en Rusia y Asia, y el desplome de las .com, revelaron problemas en el motor de la globalización. Si bien el auge chino y la expansión financiera prolongaron el crecimiento, la disminución de la rentabilidad hizo inevitable una crisis, que esta vez estalló en el sector financiero. La caída de los precios inmobiliarios desencadenó un colapso masivo de la deuda y el valor de los activos. El colapso de las instituciones financieras en 2007 provocó una crisis crediticia y una caída en la financiación de la inversión, que culminó en la profunda recesión mundial de 2008 a 2009, posteriormente denominada la Gran Recesión. Este casi colapso del capitalismo marcó el periodo hasta la siguiente gran crisis, la recesión mundial provocada por la pandemia. El historial de Japón es aún más desolador, de un crecimiento anual del 8 a 10% hasta 1973, su economía apenas ha logrado mantenerse por encima de cero desde 2008. La desaceleración se hace más evidente si comparamos los 15 años anteriores y posteriores a la crisis de 2008. Las tasas de crecimiento anual promedio de las economías clave disminuyeron de la siguiente manera: 1993 a 2007 VS 2009-2023. Alemania, 1.4%, flecha apuntando hacia la derecha 0.9%. Francia, 2.0%, flecha apuntando hacia la derecha 0.9%. Reino Unido, 2.7%, flecha apuntando hacia la derecha 1.2%. Eurozona en general, 2.0%, flecha apuntando hacia la derecha 0.9%. Japón, 1.0%, flecha apuntando hacia la derecha 0.4%. Estados Unidos, 3.0%, flecha apuntando hacia la derecha 2.0%. Mundo árabe, 4.4%, flecha apuntando hacia la derecha 2.5%. Según el Banco Mundial, se proyecta que el crecimiento del PIB mundial promedie tan solo un 2.5% en la década de 2020, el ritmo más lento desde la década de 1960. De igual manera, la OCDE advierte que la economía mundial está entrando en su periodo de crecimiento más débil desde la crisis del COVID-19, el debilitamiento de las perspectivas económicas se sentirá en todo el mundo, prácticamente sin excepción. La OCDE pronostica una fuerte desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, del 2.8% en 2024 al 1.6% en 2025 y al 1.5% en 2026, mientras que la inflación se acerca al 4%, manteniéndose por encima del objetivo de la Reserva Federal e impidiendo recortes en los tipos de interés para aliviar la carga de la deuda de los hogares y las pequeñas empresas. El Banco Mundial enfatiza que esta desaceleración no es un fenómeno reciente. El crecimiento en las economías en desarrollo ha disminuido durante tres décadas consecutivas, del 5.9% en la década de 2000 al 5.1% en la década de 2010 y al 3.7% en lo que va de la década de 2020. Esto refleja la trayectoria descendente del crecimiento del comercio mundial, 5.1% flecha apuntando hacia la derecha, 4.6% flecha apuntando hacia la derecha, 2.6%. La inversión también se ha debilitado, mientras que la deuda se ha acumulado. El FMI, en su actualización de julio, elevó ligeramente las previsiones de crecimiento mundial al 3.0% en 2025 y al 3.1% en 2026, citando la concentración anticipada de los aranceles, la expansión fiscal y la mejora de las condiciones financieras. Aún así, advierte de riesgos persistentes, aumento de los aranceles, tensiones geopolíticas e incertidumbre constante. Las previsiones para 2025 a 26 incluyen Estados Unidos, 1.9%, 2025, 2.0%, 2026. Eurozona, 1.0%, 1.2%. Reino Unido, 1.2%, 1.4%. China, 4.8%, 4.2%. Japón, 0.7%, 0.5%. A mediados de 2025, el PIB de Alemania e Italia se contrajo un menos 0.1% en el segundo trimestre, mientras que Francia creció tan solo un 0.3%. El crecimiento general de la eurozona fue de tan solo un 0.1% intertrimestral, con una desaceleración interanual del 1.5% en el primer trimestre al 1.4%. Las principales economías de la eurozona se encuentran estancadas o en recesión, y solo algunas economías periféricas, como España, presentan un rendimiento relativamente mejor. Mientras tanto, los datos de Estados Unidos para el segundo trimestre de 2025 mostraron un aumento trimestral del 0.7%, anualizado al 3.0% por encima de las previsiones. Trump celebró el resultado, pero el aumento se debió en gran medida a una fuerte caída del 30% en las importaciones tras la entrada en vigor de los aumentos arancelarios. Esto impulsó el comercio neto, inflando el PIB. Excluyendo los efectos comerciales, las ventas finales reales a compradores nacionales privados aumentaron solo un 1.2% frente al 1.9% del primer trimestre. La inversión también se desaceleró drásticamente, la inversión total aumentó solo un 0.4% en el segundo trimestre, en comparación con el 7.6% del primer trimestre. La inversión en equipamiento creció un 4.8% frente al 23.7% anterior, mientras que la inversión en nuevas estructuras, fábricas, centros de datos, oficinas, cayó un 10.3% tras haber disminuido ya un 2.4% en el primer trimestre. En general, la economía estadounidense creció un 2.0% interanual en el segundo trimestre, el mismo ritmo que en el primer trimestre. Si bien sigue teniendo un mejor desempeño que la eurozona y Japón, su ritmo de expansión es inferior a la mitad del de China. La economía japonesa está sumida en un estancamiento crónico. Se contrajo en el primer trimestre de 2025, y las cifras comerciales apuntan a otra contracción en el segundo trimestre, lo que implica una recesión técnica. En el mejor de los casos, Japón crecerá solo un 0.7% este año y un 0.4% el próximo. La OCDE señala que un largo periodo de escasa inversión ha agravado los desafíos a largo plazo que enfrentan las economías de la OCDE, lo que está debilitando aún más las perspectivas de crecimiento. A pesar del aumento de las ganancias, muchas empresas han preferido acumular activos financieros y devolver fondos a los accionistas en lugar de invertir en capital fijo. El Banco Mundial añade, los países más pobres serán los más afectados. Para 2027, el PIB per cápita de las economías de altos ingresos volverá aproximadamente a su trayectoria anterior a la COVID-19. Sin embargo, las economías en desarrollo se mantendrán un 6% por debajo. Salvo China, la mayoría tardará 2 décadas en recuperar las pérdidas de la década de 2020. En otras palabras, las naciones más pobres del mundo no están achicando la distancia, sino que se están quedando aún más atrás. Incluso según los ya modestos indicadores del Banco Mundial, la pobreza está aumentando. Austeridad. Una nueva normalidad. La austeridad, tal como la conocemos hoy, surgió con la arremetida del neoliberalismo en la década de 1980. Sin embargo, con el tiempo ha adquirido un carácter más persistente y severo. Ahora implica no solo las medidas de austeridad interna impuestas por los estados capitalistas, sino también el virtual fin de las concesiones y subvenciones del norte global a las regiones más pobres del mundo, ya devastadas por siglos de saqueo y expoliadas por el imperialismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump ha reducido drásticamente la financiación y el personal de la Agencia Estadounidense de Desarrollo, USAID. Se prevé que su presupuesto se reduzca de $60 mil millones en 2024 a menos de $30 mil millones para 2026. Recortes similares están en marcha en Alemania, el Reino Unido, Francia y otras economías avanzadas, a medida que los gobiernos redirigen fondos hacia aumentos masivos del gasto militar. El grupo de los 7, G7, responsable de casi 3/4 partes de toda la ayuda oficial al desarrollo, AOD, se prepara para recortar el gasto en ayuda en un 28% entre 2024 y 2026. Esto marcará la mayor reducción de la ayuda desde la formación del G7 en 1975 y, de hecho, en todo el historial de ayuda desde 1960. Para 2026, los niveles de ayuda del G7 podrían desplomarse en $44 mil millones, reduciéndose a tan solo $112 mil millones. La mayor parte de esta disminución proviene de Estados Unidos, $33 mil millones menos, Alemania, $3.500 millones menos, el Reino Unido, $5.000 millones menos, y Francia, $3.000 millones menos. Los organismos internacionales han sonado la alarma. Oxfam advierte que estos recortes suponen la mayor reducción de la ayuda al desarrollo desde 1960. Mientras tanto, la ONU destaca una asombrosa brecha de $4 billones entre las necesidades mundiales de desarrollo sostenible y la financiación real. El impacto en la nutrición por sí solo es devastador, se prevé que la ayuda mundial destinada a la nutrición disminuya un 44% para 2025 en comparación con 2022. La cancelación de $128 millones en programas de nutrición infantil financiados por Estados Unidos, que cubrían a 1 millón de niños, provocará 163.500 muertes infantiles adicionales por año. Los sistemas de salud de los países más pobres también se encuentran bajo asedio. $1 de cada $5 de ayuda asignados a los presupuestos de salud se está recortando o está en peligro de ser recortado. Según la OMS, casi tres cuartas partes de sus oficinas nacionales reportan graves interrupciones en su funcionamiento, y en aproximadamente un cuarto de estos países ya han tenido que cerrar sus centros de salud por completo. Los recortes a la ayuda estadounidense podrían resultar en hasta 3 millones de muertes evitables al año, con 95 millones de personas perdiendo el acceso a la atención médica, niños que mueren por enfermedades prevenibles mediante vacunación, mujeres embarazadas sin atención materna y un aumento de las muertes por malaria, tuberculosis y VIH. En el ámbito nacional, el proyecto de ley de presupuesto de Trump propone una austeridad aún mayor. Durante la próxima década, pretende recortar casi $1 billón de Medicaid, el programa de salud pública para hogares de bajos ingresos, y $500 mil millones de dólares de asistencia alimentaria y Medicare, cobertura médica para personas mayores. Esto representa la mayor reducción que haya sufrido la ya frágil red de seguridad social estadounidense. Las consecuencias son graves. Entre 12 y 17 millones de personas podrían perder su seguro médico, mientras que 3 millones corren el riesgo de perder la asistencia alimentaria. Los hospitales de la red de seguridad, especialmente en zonas rurales, reducirán sus servicios o cerrarán por completo. Los recortes a los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible aumentarán los gastos de bolsillo, distribuyendo el impacto entre todos los planes de seguro médico. Al mismo tiempo, el proyecto de ley hace permanentes los recortes impositivos de 2017, lo que beneficia abrumadoramente a los ricos. Las estimaciones muestran que, tras considerar tanto los recortes de impuestos como las reducciones de programas, el 20% de los hogares más pobres verá disminuir sus ingresos, mientras que el 0.01% más rico disfrutará de ganancias de un promedio de $301,550 anuales. Europa cuenta una historia paralela. Las políticas de austeridad implementadas en toda la UE desde 2009 han dejado a los ciudadanos, en promedio, con 3.000 euros menos al año, según un estudio de la New Economics Foundation, NF, y Finance Watch. El gasto público y en servicios sociales es 1.000 euros menos por persona de lo que habría sido sin austeridad. Las consecuencias son particularmente graves en países como Irlanda y España, donde los ingresos promedio cayeron un 29% y un 25% por debajo de las tendencias anteriores a 2008. Incluso en estados más ricos como Finlandia y los Países Bajos, los ingresos se mantienen entre un 15% y un 16% por debajo de lo previsto. El informe subraya el coste más amplio. Sin austeridad, el ciudadano promedio de la UE tendría ahora 2.891 euros más. Los gobiernos habrían invertido 533.000 millones de euros más en infraestructuras, incluyendo energías renovables y capacidad de suministro doméstico, protegiendo a las familias de los actuales aumentos drásticos de los precios de la energía. El gasto en educación, sanidad y asistencia social también sería 1.000 euros más alto por persona. En realidad, la austeridad ha profundizado las recesiones en lugar de aliviarlas. Ha debilitado las redes de seguridad social, erosionado el nivel de vida, ralentizado la recuperación y, sobre todo, ha infligido un daño desproporcionado a los más vulnerables, los pobres, los jóvenes, las familias y las poblaciones que dependen de la atención médica. Deuda, el peso sofocante del tiempo prestado. La economía mundial se ve aplastada por una enorme carga de deuda, lo que refleja cómo las medidas temporales para mitigar las crisis y los métodos artificiales para abordar los cuellos de botella del sistema se han vuelto permanentes y se han normalizado. La deuda mundial se acerca al 300% del PIB mundial, un nivel peligrosamente alto. En los pocos años posteriores al COVID-19, la deuda ha aumentado un 43%, una tendencia insostenible. Además, el aumento de los tipos de interés tras el COVID-19 ha agravado la crisis de la deuda en la mayoría de los países del tercer mundo. Pakistán lleva años padeciendo esta situación, y el caso de Sri Lanka es bien conocido. Según las Naciones Unidas, 52 países en desarrollo enfrentan una crisis de deuda, el 40% de los cuales corren el riesgo de incumplir sus pagos. Estos países gastan más en el pago de intereses que en salud o educación. Si las guerras comerciales mundiales se intensifican, tanto la inflación como las tasas de interés aumentarán, lo que podría causar crisis similares a las de Sri Lanka o Bangladesh en muchos más países. En las llamadas economías emergentes, excluyendo a China, la deuda total se ha disparado hasta el 126% del PIB. El saldo de deuda externa de los países más pobres alcanzó las cifras sin precedentes de 8.8 billones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 2.4% con respecto al año anterior. Lo que resulta particularmente alarmante es que los reembolsos de la deuda ahora superan las nuevas entradas de crédito y capital. En 2023, los países de ingresos bajos y medios, excluyendo a China, sufrieron una salida neta de 30 mil millones de dólares hacia el sector privado por deuda a largo plazo, lo que supone una grave carga para el desarrollo. Desde 2022, los acreedores privados extranjeros han extraído 141 mil millones de dólares más en pagos del servicio de la deuda de prestatarios del sector público en las economías en desarrollo de lo que desembolsaron en nueva financiación. Por 2 años consecutivos, los acreedores externos han obtenido más de lo que han aportado. El costo total del servicio de la deuda, capital más intereses, de todos los países de ingresos bajos y medios alcanzó la cifra récord de 1.4 billones de dólares en 2023. Excluyendo a China, la cifra se sitúa en 971 mil millones de dólares, un aumento del 19.7% con respecto al año anterior y más del doble del nivel de hace una década. El impacto social es devastador. 3.300 millones de personas viven en países donde los pagos de intereses superan el gasto en salud, mientras que 2.700 millones viven en países donde el costo del servicio de la deuda supera los presupuestos educativos. En promedio, la carga de intereses como porcentaje de los ingresos fiscales casi se ha duplicado desde 2011 en los países en desarrollo. Incluso las economías avanzadas se están endeudando cada vez más. En Estados Unidos, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable proyecta que la deuda pública aumentará al menos 3.3 billones de dólares para 2034, lo que elevará la relación deuda-PIB del 100% actual al 125%, muy por encima del 117% proyectado por la legislación vigente. También se prevé que los déficits anuales aumenten, alcanzando el 6.9% del PIB para 2034, en comparación con el 6.4% en 2024. El sector privado no está menos sobrecargado. Las empresas estadounidenses soportan actualmente la mayor carga de deuda de la historia, con una deuda pendiente que alcanza el 487% de sus ingresos. En los últimos 2 años, las quiebras corporativas han aumentado un 87%, superando los niveles observados durante la crisis de COVID-19, un resultado agravado por los altos tipos de interés impuestos para contener la inflación. Desigualdad. Pirámides de riqueza en medio de desiertos de pobreza. La desigualdad económica puede analizarse en varias dimensiones: la desigualdad de ingresos, salarios y ganancias, de la riqueza personal, activos menos deuda, de los activos de capital, propiedad de empresas y acciones, de la riqueza y los ingresos entre naciones, y de la desigualdad dentro de las propias naciones. Es importante destacar que la desigualdad siempre es relativa, no absoluta. Los niveles obscenos y alarmantes de desigualdad, en todos sus aspectos, también revelan un profundo mal funcionamiento del sistema. Los países del llamado sur global no están alcanzando a las naciones imperialistas y ricas del norte global, ya sea medidos por el ingreso per cápita, la productividad o cualquier índice de desarrollo humano. Al contrario, las enormes desigualdades de ingresos y riqueza, tanto dentro de las naciones como entre ellas, continúan agravándose. En 2023, el ingreso nacional per cápita promedio mundial, incluyendo el valor en especie de los servicios públicos, fue de aproximadamente 12.800 euros al año, PPA, o 1.065 euros al mes. Sin embargo, esto oculta inmensas disparidades. En África subsahariana, el ingreso promedio era de tan solo 240 euros al mes, en comparación con más de 3.500 euros en América del Norte y Oceanía, una proporción de 1 a 15. El producto anual per cápita en Estados Unidos alcanzó los 73 mil dólares, aproximadamente 26 veces más que en los países de bajos ingresos. Incluso economías de ingresos medianos bajos como India, Nigeria y Filipinas producen solo alrededor de una novena parte del producto per cápita de Estados Unidos. El rápido crecimiento en algunas partes de Asia, especialmente China e India, ha sacado a muchos de la pobreza extrema. Sin embargo, según el Informe Mundial sobre la Desigualdad, el 0.1% y el 1% más ricos del mundo han captado una parte enormemente desproporcionada de las ganancias. En 2020, el 1% más rico recibió el 20.6% de los ingresos mundiales, un aumento de 2.8 puntos porcentuales desde 1980. El 0.1% más rico, por sí solo, se embolsó el 8.59% de los ingresos, un aumento de casi 2 puntos porcentuales desde 1980. China ha desarrollado rápidamente su propia élite adinerada, pero a pesar de que su población es más de 4 veces mayor que la de Estados Unidos, este país aún tiene 4.8 veces más personas con un alto patrimonio neto. La pirámide de riqueza global subraya los extremos. Tan solo 60 millones de adultos, el 1.6% de los adultos del mundo, poseen 226 billones de dólares, el 48.1% de toda la riqueza personal. En el otro extremo, 1.570 millones de adultos, el 41% de los adultos del mundo, poseen en conjunto tan solo 2.7 billones de dólares, o el 0.6% de la riqueza personal mundial. El 1% más rico del mundo aún posee alrededor del 42% de toda la riqueza personal, sin cambios desde 1995. Si se suman los estratos medios, 3.100 millones de adultos, el 82% de la población mundial, poseen solo 61 billones de dólares, o el 12.7% de toda la riqueza. El 87.3% restante se concentra en manos de 680 millones de personas, solo el 18.2% de la población adulta mundial. Las disparidades regionales siguen siendo marcadas. En 2024, la riqueza personal aumentó en Europa del Este, desde un nivel bajo, y en América del Norte, pero disminuyó en América Latina, Europa Occidental y Oceanía. La riqueza promedio de los hogares en Gran Bretaña disminuyó un 3.6%, la segunda caída más pronunciada entre las principales economías. La riqueza personal promedio por adulto en América del Norte es 6 veces mayor que en China, 12 veces mayor que en Europa del Este y casi 20 veces mayor que en América Latina. La desigualdad global en la riqueza personal ha empeorado desde principios del siglo XXI. Sudáfrica, incluso después del apartheid, sigue siendo el país más desigual en términos de distribución de la riqueza, medida por el coeficiente de Gini, seguido de cerca por Brasil. El coeficiente de Gini ha empeorado en muchas regiones durante la larga depresión, desde 2008. Entre las naciones capitalistas avanzadas, Suecia sorprendentemente se clasifica tan desigual como Estados Unidos. El capitalismo, ya sea neoliberal o socialdemócrata, produce la misma concentración de riqueza. Sin embargo, Estados Unidos destaca como el más desigual entre las economías del G7. La magnitud de la desigualdad estadounidense es asombrosa. Para ilustrar, $100,000 en billetes de 100 forman una pila de 10.9 centímetros. 1 millón de dólares equivale a 109.5 centímetros. 1.000 millones de dólares son una pila de 1.087 metros, aproximadamente la altura de 12 campos de fútbol. La riqueza de Elon Musk, de 486 mil millones de dólares, alcanzaría los 530 kilómetros de altura, 60 montes Everest juntos. La desigualdad de la riqueza es inseparable de la desigualdad de ingresos. Cuanto mayor es la concentración de la riqueza personal en una sociedad, mayor tiende a ser su desigualdad de ingresos. El Informe Mundial sobre la Desigualdad muestra que, desde 1980, la proporción del ingreso nacional que recibe el 10% más rico ha aumentado en casi todos los países. Hoy en día, el 10% más rico capta más del 50% del ingreso mundial, mientras que el 50% más pobre recibe solo el 5%. India ofrece un ejemplo claro: mientras 7 millones de sus ciudadanos pertenecen a la élite global, 700 millones se encuentran entre los más pobres del mundo. El 1% más rico de India acapara actualmente el 73% de la renta nacional y posee más de 4 veces la riqueza del 70% más pobre, 953 millones de personas. Una trabajadora doméstica en India necesitaría 22.277 años para ganar lo que gana un alto ejecutivo de una empresa tecnológica en un solo año. La desigualdad no es solo contemporánea, sino profundamente histórica. Un estudio realizado en Florencia por 2 economistas del Banco de Italia reveló que las familias más ricas de hoy son descendientes directos de las que lo eran hace 600 años. Desde el capitalismo mercantil en la Italia del Renacimiento, pasando por el capitalismo industrial, y ahora bajo el capital financiero global, la riqueza se ha mantenido concentrada en los mismos linajes. Así, se confirma la predicción de Marx de hace 150 años: el capitalismo conduce a la concentración y centralización implacables de la riqueza, especialmente en los medios de producción y las finanzas. Contrariamente a las optimistas promesas de los economistas convencionales, la pobreza sigue siendo la norma mundial para miles de millones de personas, mientras que la desigualdad continúa agudizándose en las economías avanzadas, a medida que el capital se acumula en cada vez menos manos. Crecimiento sin gracia, la erosión del nivel de vida. En su análisis más reciente de la economía del Reino Unido, el FMI instó al gobierno a cumplir estrictamente sus normas fiscales sobre déficit presupuestario y deuda. Con una previsión de crecimiento de tan solo un 1.4% anual durante el resto de la década, recomendó subir los impuestos, frenar el aumento de las pensiones que ya se encuentran entre las más bajas de Europa, introducir tasas para el Sistema Nacional de Salud, NHS, desmantelando así el sistema de salud gratuito establecido en 1948, o una combinación de estas medidas. También respaldó recortes a las prestaciones por discapacidad. El FMI advirtió además que, a menos que el gobierno abandone su compromiso de no subir los impuestos a los trabajadores, se necesitarían recortes más profundos en los servicios públicos. Sugirió vincular el acceso a los servicios a la capacidad de pago de las personas, como los copagos para la atención médica de las personas con mayores ingresos, eximiendo a los más pobres. Un patrón similar se observa en Japón, donde el estancamiento persistente desde la década de 1990 se debe a una fuerte caída de la rentabilidad de la inversión productiva, más pronunciada que en cualquier otro país del G7. Los sucesivos gobiernos del PDL han recortado drásticamente las prestaciones de la seguridad social de las personas mayores en un 30% en términos reales desde 1995, y el gasto sanitario per cápita para los mayores de 65 años se ha reducido casi un 20% en 3 décadas. Al mismo tiempo, los tipos impositivos de las empresas se han reducido del 50% al 15%. Si bien las ganancias han aumentado del 8% al 16% del PIB, la recaudación fiscal ha caído del 4% al 2.5%. En lugar de estimular la inversión productiva, las empresas han acumulado capital o lo han desviado hacia bonos del Estado y mercados bursátiles. En Estados Unidos, el crecimiento salarial de los ciudadanos comunes se ha desacelerado de forma constante desde la Segunda Guerra Mundial, con un promedio anual de tan solo el 0.9% desde 2008. Ajustados a la inflación, los salarios por hora de los trabajadores manuales se mantienen estancados en los niveles de finales de la década de 1970, a pesar de los enormes avances de la productividad. Esta discrepancia entre las cifras de crecimiento y el nivel de vida de las personas tiene sus raíces en la naturaleza cambiante del crecimiento. Desde el giro neoliberal de la década de 1980, sectores improductivos como las finanzas, el sector inmobiliario y los mercados bursátiles se han expandido en relación con la economía real. Sus ciclos de auge se malinterpretan como prosperidad, pero generan pocas mejoras para la mayoría. En 2023, las finanzas, los seguros, el sector inmobiliario y los servicios de alquiler representaron más del 20% del PIB estadounidense, mientras que la manufactura cayó al 10% y la agricultura a menos del 1%. El crecimiento impulsado por la especulación y la toma de ganancias a corto plazo es un crecimiento sin alegría que ofrece poco alivio a los trabajadores. Este patrón no es exclusivo de Estados Unidos. Otras economías neoliberales moldeadas por el consenso de Washington, como la India, muestran la misma contradicción, un alto crecimiento en el papel junto con un deterioro de las condiciones sociales. China, los BRICS y el mito del bloque antiimperialista. En los últimos años, con el declive del imperialismo occidental y su orden neoliberal, junto con el auge de China, ha crecido la percepción de que alianzas como los BRICS podrían servir como alternativa al sistema de Bretton Woods y al orden mundial basado en el consenso de Washington, OTAN, FMI, Banco Mundial, UE, etc. A pesar de algunas reformas simbólicas en sus estructuras de votación y toma de decisiones durante las últimas 8 décadas, el FMI permanece firmemente bajo el control del G7, dejando a la mayoría de los demás países prácticamente sin voz. De los 24 puestos en la junta directiva del FMI, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Arabia Saudita, Japón y China ocupan puestos individuales, mientras que Estados Unidos conserva el poder de veto sobre todas las decisiones importantes. En el ámbito económico, el FMI es conocido por implementar los programas de ajuste estructural. Los préstamos a las economías en dificultades se conceden solo con la condición de que los gobiernos reduzcan el déficit, recorten el gasto público, liberalicen el comercio y privaticen sectores clave. De manera similar, los criterios del Banco Mundial para otorgar préstamos y ayuda a las naciones más pobres se basan en la idea neoclásica de que la inversión pública existe simplemente para estimular la inversión privada y el desarrollo. De este modo, sus economistas deliberadamente ignoran el papel de la planificación y la inversión dirigidas por el Estado. Estas instituciones representan el núcleo de la maquinaria financiera y económica del imperialismo occidental, creadas después de la Segunda Guerra Mundial para continuar el saqueo colonial bajo nuevas formas. Es innecesario detallar cómo, durante las últimas 7 u 8 décadas, y especialmente las últimas 3, las potencias occidentales han desatado guerras y agresiones en una región tras otra, a menudo a través de la OTAN, destruyendo naciones y cometiendo masacres a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta barbarie económica y militar no ha hecho más que intensificarse a medida que el imperialismo occidental ha decaído. La implacable opresión y explotación del imperialismo occidental ha alimentado, como era de esperar, un inmenso odio e ira en el tercer mundo. Inevitablemente, esto ha llevado a muchos a buscar alternativas o aliados entre las potencias del este. Hasta 1991, la Unión Soviética desempeñó principalmente este papel. Sin embargo, en las últimas dos décadas, una tendencia creciente en círculos de izquierda ha sido considerar a China, y, en cierta medida, a Rusia, como alternativa antiimperialista. Esta narrativa adopta diversas formas. Una es la creencia de que China representa una fuerza más progresista que el imperialismo occidental. En todo el sur global, individuos, organizaciones de izquierda e incluso facciones estatales promueven activamente esta visión. Asimismo, algunos hablan de un emergente bloque del este, de potencias antiimperialistas, que incluye a China, Rusia, Irán y varias naciones del tercer mundo. Mientras algunos afirman que este bloque ya existe, otros simplemente expresan su deseo de que exista. Por otro lado, hay quienes no consideran a China progresista, pero exageran su fuerza e influencia. Para ellos, China, en sus capacidades económicas, tecnológicas y militares, ya es igual, o incluso más poderosa, que Estados Unidos, y el imperialismo estadounidense está prácticamente acabado. Por el contrario, otra postura simplista es etiquetar la economía china como simplemente capitalista, aplicando la dinámica y las categorías de las economías de mercado, e incluso los análisis de los economistas imperialistas occidentales, a China, ignorando sus características únicas y peculiares. Lo cierto, sin embargo, es que en las últimas tres décadas China se ha consolidado como una importante potencia económica mundial y ahora posee un ejército moderno y en crecimiento. Mientras tanto, el imperialismo occidental, especialmente Estados Unidos, se encuentra en una debilidad, declive y fragmentación históricas. Sin embargo, se trata de un proceso contradictorio y continuo, cuyo resultado final sigue siendo incierto. Consideremos, por lo tanto, el ascenso de China. En tan solo unas décadas, se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo. En términos de población, esto representa el mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad, una nación de más de 1.000 millones de personas que logró décadas de expansión ininterrumpida sin grandes recesiones. En el momento de la revolución de 1949, China se encontraba entre los países más atrasados del mundo, plagado de pobreza, analfabetismo, ignorancia, esclavitud y elementos de barbarie. Hoy en día, es una sociedad urbanizada, industrializada, alfabetizada y relativamente sana. En términos de nivel de vida, cultura y desarrollo, supera con creces a países como Pakistán, India y Bangladesh, a pesar de que todos ellos se encontraban prácticamente al mismo nivel entre 1947 y 1949. Desde 1978, el consumo de los hogares en China ha aumentado un 1.800%. La alfabetización ha aumentado de tan solo el 20% en 1949 al 98% en la actualidad. La expectativa de vida es ahora más alta que en Estados Unidos. Según los estándares del Banco Mundial, China está a punto de alcanzar la categoría de país de ingresos altos. La participación de China en el PIB mundial apenas alcanzaba el 2% en 1982, para 2012, había alcanzado casi el 15%. En 2010, superó a Japón y se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, y las previsiones sugieren que superará a Estados Unidos para 2028. Sin embargo, según la paridad de poder adquisitivo, PPA ya se ha convertido en la mayor economía del mundo, superando a Estados Unidos alrededor de 2014. Entre 2002 y 2022, la participación de China en el PIB mundial aumentó del 8% al 18%, mientras que la de Estados Unidos disminuyó de casi el 20% al 15%. Para 2024, la participación de China había alcanzado aproximadamente el 20%. Por lo tanto, el pánico que se apodera de los imperialistas occidentales no es infundado, las cifras hablan por sí solas. Consideremos lo siguiente, tan solo entre 2011 y 2013, China utilizó 6.6 gigatoneladas de hormigón, 2 gigatoneladas más de las que consumió Estados Unidos en todo el siglo XX. Hoy en día, China avanza rápidamente en sectores de vanguardia como la inteligencia artificial, el ferrocarril de alta velocidad, la exploración espacial y la robótica, a menudo superando a Estados Unidos. El verdadero objetivo de las restricciones comerciales estadounidenses no es simplemente abordar su déficit comercial, sino impedir que China se imponga en estos campos tecnológicos, considerados durante mucho tiempo dominio exclusivo del imperialismo estadounidense y occidental. Desde finales de la década de 1970 hasta 2018, la economía china creció a una tasa anual promedio del 9.5%, en comparación con tan solo el 2.8% de la economía mundial. En otras palabras, durante 40 años, China duplicó el tamaño de su economía aproximadamente cada 8 años. Tras la muerte de Mao, las reformas de mercado de Deng Xiaoping a partir de 1978 proporcionaron un importante salvavidas al capitalismo occidental, permitiéndole acceder a vastas reservas de mano de obra barata. Pero esta mano de obra no solo era barata, sino también cualificada, disciplinada, sana y educada. Esta distinción es crucial. Los imperialistas occidentales asumieron que la restauración capitalista acabaría transformando a China en un estado liberal y neoliberal y la integraría como un socio subordinado y obediente, tal como esperaban que lo hiciera Rusia tras el colapso soviético. Sin embargo, en ambos casos, esas expectativas se convirtieron en pesadillas. ¿Por qué? La respuesta está en la historia. Tanto Rusia como China siguieron trayectorias que las diferenciaron de las regiones atrasadas y colonizadas del sur global. La revolución bolchevique de 1917 abolió el feudalismo y el capitalismo en Rusia, creando una economía planificada, aunque luego bajo una forma burocrática y estalinista. De igual manera, después de 1949, China adoptó gran parte del modelo soviético. Esta historia los distinguió marcadamente del sur de Asia, África y América Latina, donde el capitalismo y el colonialismo dejaron cicatrices más profundas. Si la mano de obra barata y los mercados baratos explicaran por sí solos el éxito de China después de 1978, ¿por qué otros países del tercer mundo, con la excepción de algunos casos menores, no han logrado resultados similares? ¿Cuál de estos dos factores, por ejemplo, falta en Pakistán? Los teóricos del capital no tienen una respuesta real a estas preguntas. Lo cierto es que, a pesar de las ineficiencias y la mala gestión burocrática, la propiedad estatal y la economía planificada establecidas después de 1949 llevaron a cabo tareas que el capitalismo no logró en lugares como Pakistán: reformas agrarias, modernización de la agricultura, industrialización a gran escala y avances tecnológicos. Las bases del crecimiento posterior a 1978 se sentaron durante el gobierno de Mao, incluyendo la creación de una fuerza laboral cualificada, alfabetizada y saludable, así como la construcción de una enorme infraestructura económica y social. Los primeros planes quinquenales posteriores a 1953 fueron decisivos. Se construyeron miles de fábricas y plantas, lo que permitió a China alcanzar la autosuficiencia en la producción de acero, electricidad, vehículos, maquinaria e incluso aeronaves. Para la década de 1980, China seguía siendo pobre en términos de ingresos y consumo, al igual que India, Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, sus indicadores sociales, alfabetización, expectativa de vida y mortalidad infantil ya eran muy superiores, incluso en comparación con los países del sur de Asia en 2025. Dejando de lado las dos últimas décadas, el desarrollo previo de la Unión Soviética superó con creces al de China. Pero ambos países, gracias a estos cimientos, lograron mantener cierto grado de independencia del imperialismo occidental, a pesar de los daños de la restauración capitalista. Dicho esto, sus caminos divergieron marcadamente después de la década de 1980. En Rusia, el colapso de la URSS destruyó el Estado estalinista. Bajo la terapia de choque, los activos estatales se vendieron en un frenesí de saqueo, dando lugar a una burguesía corrupta y mafiosa de exburócratas y oportunistas. El resultado fue un capitalismo parasitario y autoritario con ambiciones imperialistas que evocaban el antiguo régimen zarista. Simbólicamente, la Rusia de Putin restauró el águila bicéfala zarista con corona y cruz como emblema estatal. La riqueza nacional se considera propiedad privada, mientras que el propio Putin amasó una fortuna estimada en más de 200 mil millones de dólares. En el fondo, Rusia nunca se recuperó del todo del trauma sociocultural del colapso soviético ni de la devastación de la terapia de choque. Si bien Putin supervisó cierta recuperación en sus primeros años, la economía lleva mucho tiempo estancada y dependiente de los ingresos del petróleo y el gas. Estas economías basadas en recursos primarios pueden acumular riqueza, pero siguen siendo estructuralmente débiles, un ejemplo del llamado síndrome holandés. El camino de China hacia la restauración capitalista fue bastante diferente. Fundamentalmente, el Estado estalinista sobrevivió y mantuvo un fuerte control sobre la economía. La última ola significativa de privatizaciones se produjo a finales de la década de 1990, cuando se vendieron o cerraron pequeñas industrias no rentables. Los principales sectores de la economía, la banca, las finanzas y la industria pesada, siguieron siendo estatales. Estos sectores se modernizaron e integraron en el desarrollo nacional. A día de hoy, China es la única gran economía que aún aplica planes quinquenales. La propiedad y la planificación estatales han desempeñado un papel central en su crecimiento, algo que rara vez reconocen los economistas convencionales. Pero eso es solo la mitad de la historia. Desde la década de 1990, el sector privado en China se ha expandido rápidamente y ahora domina más de la mitad de la economía. ha surgido una nueva burguesía, con más de 800 multimillonarios e innumerables millonarios. Paralelamente, han proliferado la corrupción, la desigualdad, la delincuencia, la lucha despiadada por la supervivencia y la explotación. El Partido Comunista ha pasado de ser una fuerza ideológica y política a una vasta maquinaria gerencial que supervisa y contiene la bestia del capitalismo de Estado. Si bien es cierto que los principales factores de la economía china siguen estando en gran medida bajo control estatal, este sistema contradictorio dista mucho de ser estable. La reciente turbulencia en el mercado bursátil y el sector inmobiliario, los llamados de Xi Jinping a la prosperidad común, las reorganizaciones burocráticas, las medidas represivas contra la corrupción, que a veces incluso afectan a grandes capitalistas y funcionarios que desafían las directivas del Partido-Estado, junto con una estricta censura y represión, apuntan a profundas contradicciones que podrían hacerse más visibles en el futuro. A pesar de sus logros, China aún se encuentra muy por detrás de las economías imperialistas occidentales en términos per cápita. La brecha es enorme, mientras que el PIB per cápita de Estados Unidos ronda los $80,000, el de China es de tan solo unos $13,000, e incluso en términos de paridad de poder adquisitivo, es menos de un tercio del de Estados Unidos. Para superar esta situación, la burocracia china está expandiendo agresivamente su influencia global y el acceso a los recursos. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que los recursos necesarios para que China alcance a Estados Unidos simplemente no existen en este planeta. En comparación, la llamada India brillante de Modi no es más que una parodia grotesca. Sus estadísticas de crecimiento están exageradamente infladas, mientras que los beneficios para las masas trabajadoras son insignificantes. Se trata de una forma de crecimiento aún más distorsionada que la que experimentó Pakistán bajo el régimen de Musharraf. La desigualdad se ha disparado a niveles peores que bajo el dominio colonial británico. Como se mencionó anteriormente, por un lado, 7 millones de indios de clase media alta y ricos se encuentran entre los más ricos del mundo. Por otro lado, 700 millones de personas viven en condiciones peores que las de los africanos más pobres. Según un estudio de la firma india de capital de riesgo Blume, 1,000 millones de indios ni siquiera pueden pensar más allá de las necesidades básicas de supervivencia. La participación del 10% más rico en la renta nacional de la India ha aumentado del 34% en 1990 a más del 57% en la actualidad, mientras que el 50% más pobre ha visto caer su participación del 22.5% a tan solo el 15%. ¿Puede una sociedad así mantenerse estable sin alimentar constantemente la histeria religiosa, la superstición y el odio sectario? En cuanto a los BRICS, el grupo original incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero ahora se ha expandido a Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, etc. Sin embargo, a diferencia de las alianzas occidentales, los BRICS están lejos de estar cohesionados. China representa casi el 20% de la economía mundial, India alrededor del 7%, mientras que Rusia, Brasil y Sudáfrica contribuyen solo con el 3%, el 2.4% y el 0.6%, respectivamente. Por lo tanto, el peso económico, la influencia y los niveles de desarrollo difieren significativamente. Además, la mayoría de los miembros no mantienen relaciones cordiales. India mantiene tensiones de larga data con China, persisten las contradicciones entre Rusia y Brasil, Irán mantiene conflictos con los países árabes, etc. Mientras tanto, el imperialismo occidental continúa dominando no solo financieramente, sino también militarmente. El dólar estadounidense sigue siendo la columna vertebral de las finanzas globales, participa en el 90% de todos los intercambios de divisas, el 50% del comercio mundial y representa el 60% de las reservas de divisas. El yuan chino, a pesar de sus recientes avances, representa solo el 7% de las transacciones globales y el 3% de las reservas. Tras este dominio del dólar se esconde un poderío militar abrumador. Estados Unidos mantiene 750 bases militares en 80 países, mientras que China solo tiene 4, y solo la base de Djibouti es estratégicamente significativa, aunque Pekín planea expandirse. El armamento estadounidense sigue siendo el más avanzado, y Washington gasta al menos 3 veces más en defensa que China. A pesar de la rápida modernización, el ejército chino está rezagado tanto en calidad como en escala, mientras que Rusia es aún más débil. Por ello, ambos estados en gran medida evitan la extralimitación militar global, en cambio centrándose en sus propias fronteras y regiones. Rusia mantiene 21 importantes bases extranjeras, principalmente en Asia Central y Europa del Este, además de Siria, y recientemente se ha expandido a África, con informes de bases en Burkina Faso, Malí y Níger. Estos países estuvieron hasta hace poco bajo una intensa dominación francesa, pero golpes de Estado impulsados por la ira antiimperialista expulsaron a las tropas francesas. Sin embargo, estos nuevos regímenes carecen de programas revolucionarios para romper con el capitalismo, en cambio, como Maduro en Venezuela, se inclinan por China y Rusia como alternativas a Occidente. Moscú también ha desplegado su infame grupo Wagner por toda la región. Este es un claro ejemplo de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Aún así, sectores de izquierda equivocadamente presentan estas alianzas como prueba de las credenciales antiimperialistas de China y Rusia. En realidad, es poco más que una ilusión. Históricamente, las burocracias estalinistas de la URSS y China instrumentalizaron sin piedad las luchas antiimperialistas para impulsar sus propias agendas de política exterior. La realidad actual puede ser aún más cínica. Si bien China y Rusia pueden ofrecer préstamos o ayuda a bajo precio para expandir su influencia, esto no significa que estén libres de ambiciones imperialistas. Nada es gratis. Lo mismo ocurre con el Banco de Desarrollo de los BRICS, que, comparado con el FMI o el Banco Mundial, es insignificante. Los estados capitalistas que representan cada centavo de la ayuda al desarrollo no son instituciones filantrópicas. Por estas razones, dadas sus contradicciones internas y la crisis más amplia del capitalismo global, alianzas como los BRICS no están en condiciones de construir un nuevo orden financiero comparable a Bretton Woods, al menos no en el futuro previsible. El declive de las antiguas potencias imperialistas y el auge de otras nuevas está plagado de contradicciones y, como demuestra la historia, estas transiciones pueden ser explosivas. La teoría del imperialismo se basa en la teoría marxista de las crisis y el mercado mundial. Los monopolios pueden eludir parcialmente la igualación de las tasas de ganancia imponiendo precios superiores a los de producción, asegurando así las ganancias monopolísticas y evitando temporalmente la caída de la tasa de ganancia. Sin embargo, los monopolios permanecen inestables, pueden ser desmantelados por competidores más productivos, y en el mercado mundial, la feroz competencia entre los capitales dominantes genera su propia tasa de ganancia monopolística. Así, la ley del valor se modifica internacionalmente, ya que la tendencia hacia una tasa de ganancia global promedio se ve bloqueada por el capital monopolista concentrado. Esto produce un desarrollo desigual y combinado en las semicolonias. Ciertos sectores reciben entradas de capital y se desarrollan según estándares internacionales, mientras que otros se estancan porque los bienes necesarios deben importarse a precios de mercado mundial. Los déficits comerciales y la deuda obligan a estos estados a devaluar sus monedas y, para evitar la inflación, aumentar los tipos de interés, minando la industria local e imponiendo medidas de austeridad. La inversión extranjera se integra cada vez más, a las semicolonias, en las cadenas de producción globales, donde la mayor parte del valor es captado por los monopolios en los centros imperialistas. Las tasas de ganancia aún difieren significativamente entre países imperialistas y semicolonias. Incluso en semicolonias más avanzadas o exportadoras de materias primas, el intercambio desigual opera a través de la exportación de capital, lo que impulsa un desarrollo distorsionado y desigual. Siguiendo a Lenin, la exportación de capital sigue siendo el mecanismo clave mediante el cual los centros imperialistas obtienen superganancias. Lenin también añade una dimensión política: la división monopolística de la economía mundial sustenta un sistema de grandes potencias que dividen políticamente el planeta. El dominio económico no determina mecánicamente esta estructura, los cambios en el peso económico de los monopolios y los estados chocan regularmente con las hegemonías existentes. Estas contradicciones generan conflictos y, potencialmente, guerras, lo que conduce a nuevas divisiones del mundo, si el capitalismo sobrevive a la crisis global resultante. ¿Buen capitalismo o socialismo? La naturaleza inherentemente inestable y plagada de crisis del capitalismo es innegable. Desde la crisis de 2008, ni siquiera los defensores más acérrimos del sistema pueden ignorarlo. Sin embargo, confinados dentro de los límites de la ideología capitalista, no pueden, o no quieren, ver más allá de sus limitaciones. Muchos justifican y protegen conscientemente este orden defectuoso y explotador simplemente porque su sustento depende de él. Como Marx escribió en diversas ocasiones, la crisis capitalista es una expresión necesaria de la ley fundamental del desarrollo capitalista, que el desarrollo del capital choca constantemente con límites, TDTG, sobre acumulación, inherentes al propio capital, y que solo pueden superarse mediante la destrucción masiva de capital para crear una expansión de capital a un nivel nuevo y extendido. Esto significa que en cada ronda, entre los periodos de crisis, el capital desarrolla las fuerzas productivas a un nivel superior, la acumulación de capital avanza con nueva cantidad y calidad, el capital se concentra más, etc. Esto también significa que cada vez que esta crisis sistémica se profundiza se vuelve más dañina para toda la sociedad. En este sentido, no hay un colapso automático, solo la creciente necesidad de salir de esta economía de la ruina. El reformismo, ya sea disfrazado de socialismo, antiimperialismo o comunismo, adolece de las mismas limitaciones. Su incapacidad para romper con las relaciones de producción existentes se manifiesta en variantes de izquierda y derecha, cada una ofreciendo excusas para los repetidos colapsos del sistema. Los reformistas suelen argumentar que el capitalismo en sí no es el problema, sino que está mal gestionado, que con algunas correcciones o medidas de equilibrio, puede funcionar de forma justa. Ya hemos visto cómo el neoliberalismo no fue más que un vasto proyecto imperialista para abordar la crisis histórica del capitalismo, con consecuencias catastróficas para la mayoría de la humanidad. Sin embargo, muchos, especialmente las corrientes reformistas de izquierda y sectores de la aristocracia sindical, aún sueñan con regresar al llamado buen capitalismo de las décadas de posguerra. Sus recetas para un capitalismo humano suelen incluir la reestructuración de la deuda, medidas antimonopolio y anticorrupción, impuestos progresivos, sindicatos más fuertes u otras variantes del capitalismo gestionado. Pero esta perspectiva se basa en una falacia, que la edad de oro de la posguerra fue creada por gobiernos ilustrados con buenas intenciones y políticas favorables a la ciudadanía. En realidad, el auge de la posguerra no fue resultado de una gestión benévola, sino de tasas de ganancia históricamente altas. Estas ganancias permitieron reformas y acuerdos de clase temporales. Además, la burguesía de los países capitalistas avanzados otorgó concesiones en gran medida por miedo a la revolución en casa y al estalinismo en el extranjero. Una vez que esas condiciones objetivas desaparecieron, el consenso se desmoronó rápidamente. Los reformistas no pueden explicar por qué esta época dorada colapsó en tan solo una o dos décadas, porque no comprenden las contradicciones internas del capitalismo. Lo que denuncian como causas de la crisis, monopolización, deuda, desregulación, privatización, represión sindical, exenciones fiscales para los ricos, etc. No son accidentes ni decisiones maliciosas, sino resultados necesarios de un sistema estrangulado por la crisis de rentabilidad. En definitiva, todo reformismo actual se ve obligado a examinar detenidamente las políticas para restaurar, o al menos amortiguar, las ganancias capitalistas. La política del reformismo de izquierda, por lo tanto, se encuentra desprovista de cualquier base económica real, un hecho que se refleja en los repetidos fracasos de los regímenes reformistas tradicionales y populistas, uno tras otro, en todo el mundo. Marx, incluso en su juventud, tenía claro que las contradicciones del capitalismo no pueden resolverse dentro del capitalismo. Si la humanidad permanece atrapada en un sistema impulsado por la propiedad privada y el lucro, inevitablemente caerá en la barbarie o, peor aún, desaparecerá por completo. La producción de mercancías debe ser reemplazada por la producción para satisfacer las necesidades, basada en la propiedad pública de los medios de producción y la planificación económica democrática. Solo el socialismo puede acabar con la absurda contradicción de pobreza en la abundancia y abundancia en la pobreza. Desde 1820, el PIB mundial ha aumentado de aproximadamente 1.63 billones de dólares a más de 166 billones en 2023, un incremento de más del 10.000%, o aproximadamente 100 veces. Este asombroso crecimiento refleja el inmenso desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo. La humanidad hoy posee niveles de riqueza y capacidad tecnológica inimaginables para generaciones anteriores. Sin embargo, a pesar de este avance histórico, miles de millones de personas siguen atrapadas en la miseria y la necesidad. Incluso en la sociedad capitalista avanzada, la lucha diaria por la supervivencia se vuelve más dura cada día que pasa, y las contradicciones entre las personas se agudizan cada vez más. Los trabajadores de hoy se encuentran más indefensos y oprimidos ante el capital que en cualquier otro momento de la historia. Pero la humanidad ya posee las fuerzas productivas que, si se organizaran racionalmente, podrían transformar el mundo en cuestión de décadas. Con una planificación global bajo el control democrático de los trabajadores, podríamos multiplicar el crecimiento económico, eliminar el desempleo, la pobreza, el analfabetismo, la falta de vivienda y las enfermedades prevenibles en cuestión de años, a la vez que reducimos la jornada laboral y protegemos el medio ambiente. Un socialismo maduro a escala global pondría fin a la lucha diaria por la supervivencia, creando una sociedad de abundancia, prosperidad y armonía. Liberada de las cadenas del lucro, la humanidad podría dedicar sus energías a la exploración y el dominio de la naturaleza y, en última instancia, del universo mismo. Aprobado por el Tercer Congreso Mundial de la LIS.